estar informado.
El Papa Francisco ha rezado el Ángelus con los fieles presentes en Roma con motivo de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Sandra Senjo.
Sí, Francisco ha actualizado la misión del Papa en el Ángelus de San Pedro en esta jornada festiva en la ciudad, en la que ha recordado especialmente a quienes viven solos o con dificultades. También ha lamentado su dolor por quienes sufren la guerra. Roma, Eva Fernández.
10 prisioneros ucranianos fueron liberados en las últimas horas, entre ellos 2 sacerdotes de la Congregación del Santísimo Redentor. El propio presidente Zelensky ha agradecido al Papa y al Vaticano que hayan contribuido a su liberación.
Rendo gracias a Dios por la liberación de 2 sacerdotes.
Doy gracias a Dios por la liberación de 2 sacerdotes greco-católicos. Que todos los prisioneros de esta guerra puedan regresar pronto a casa. Recemos juntos que todos los prisioneros regresen a casa.
Tutti i prigionieri tornino a casa.
A primera hora de la mañana, el Papa ha celebrado misa en San Pedro, durante la que tradicionalmente se bendicen los palios que simbolizan la unión de los pastores con el sucesor de Pedro.
Todo ha subido de precio. Si viajas en los próximos días, lo vas a notar a la hora de repostar, también en la reserva de tus vacaciones. Y de hecho, las pernoctaciones en los hoteles es una de las cuestiones que más se ha incrementado, un 8,11% en concreto, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero aún así, no está haciendo que baje la demanda, que bajen esas ganas de viajar. Cuanto más se solicitan habitaciones, más suben los precios, pero también hay otros motivos. Nos lo ha contado en el fin de semana con Cristina Domenech Biosca, que es el presidente de la Sociedad de Expertos Turísticos.
Se ha invertido mucho en hoteles, cada vez hay hoteles más modernos, de más lujo, con más servicios, hay gastronomía mucho mejor, hay muchos espectáculos. Pero si un destino resulta que tiene espectáculos mediáticos al alcance de la mano, gastronomía de calidad, y cuando el cliente presume, pues está vendiendo la marca a tope.
Y si eres de los que viaja en estos momentos en coche o tienes pensado desplazarte durante los próximos días, te recuerdo que hasta la medianoche del próximo lunes se prevén más de 6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Vamos a conocer el estado de las carreteras y para ello nos vamos a ir a la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de 2 siniestros, uno en Madrid de salida por la 6 en el Plantío y otro en Murcia en la 7 en Churra, en ambos sentidos. Además, encontramos dificultades en Madrid de salida por la A3 en Rivas y por la A5 en Arroyomolinos. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, de salida por la AP7 en Montornès del Vallès y de entrada por la C58 en Moncada. Y en Valencia, de entrada por la A3 en Loriguilla, complicaciones en Sevilla, en la AP4 en Sacramento, sentido Cádiz, y en Guipúzcoa en la AP8 en Deva, hacia Bilbao.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de Max Verstappen en la carrera al sprint del Gran Premio de Fórmula 1. Xavi Lasso.
Con Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso decimosexto. Carlos Miquel.
Han sido 5 primeras vueltas absolutamente vibrantes de la carrera al sprint, con un duelo entre Lando Norris y Max Verstappen, que dejó la puerta, pasa Norris a Verstappen, deja la puerta abierta y Max, pues de la manera ultra agresiva que suele, le consigue adelantar. Lo aprovecha Piastri, también le pasa, se queda tercero Norris y con el McLaren más lento, el de Piastri detrás, se acaba ahí la carrera al sprint. Nueva victoria, Max Verstappen, segundo Piastri, tercero Norris, quinta plaza para un Carlos Sainz, que llegó a pasar al Russell, llegó a estar cuarto, pero después empezó a quedarse sin rueda y terminó en la quinta posición. Carrera para olvidar para Fernando Alonso, décimo sexto.
Gracias, Carlos. Y en directo hasta ahora, ¿cómo van las cosas en la primera etapa del Tour de Francia? Quique Iglesias.
Estamos aquí en la ruta de esta primera etapa desde Firenze hasta Rimini, 206 kilómetros, quedan 190 para el final, es decir, kilómetro 16. Está intentando formar la gran fuga del día y por delante andan Jesús Herrada y Raúl García Pierna, que al menos lo están intentando. Calor máximo de mes de junio, julio aquí en Italia. Vamos camino de la playa, a las 3:30 lo contamos todo en el Tour en COPE.
Gracias, Quique. Y en fútbol, la selección española ha realizado el último entrenamiento antes del partido de octavos de final de mañana a las 9 ante Georgia. En principio, con toda la plantilla disponible, esos octavos que empiezan hoy con 2 partidos, el Suiza-Italia a las 6 y el Alemania-Dinamarca a las 9. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 3.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, pero aquí seguimos en la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En ti vida hasta los andares, ramos en los altares, hacer de tripas corazón. Eres todos los cantares en la plaza y en los zarzales, haces de tripas corazón. Ojalá no palpitar de ti, yo fui cegado al amanecer. No palpitar de ti, yo soy cegado al amanecer.
Tengo una herida en el pecho que se abre cuando te veo. Tengo una herida en el pecho que se abre cuando te veo.
Me gusta en la medida en que me resulte posible echar un vistazo a los ganadores y finalistas de los principales premios literarios. Y recientemente tomábamos noticia de que el premio Nadal 2024 es que inaugurara la novela Nada de Carmen Laforet gloriosamente en 1945 y que ha caído en autores de la talla de Miguel Delibes, de Sánchez Cerlosio, de Martín Gaite, de Ana María Matute, de Paco Umbral, había recaído en un autor cuyo nombre yo desconocía, confieso mi ignorancia, César Pérez Gellida. Se llama la novela Bajo tierra seca y está estupendamente escrita. Es una historia que muchos de nuestros oyentes recibirán con interés, pero que les resultará familiar en el sentido de que ya saben que César Pérez Gellida es uno de los autores de novela negra más consolidados y leídos, que tiene más de 300.000 lectores y que su novela que se publicó en febrero, Bajo tierra seca, ya va por la sexta edición. Pero para mí ha sido una enorme novedad, porque es mucho más que una novela negra. La narración nos traslada a Extremadura en 1917, a comienzos del siglo XX, y nos ilustra enormemente sobre la miseria de la época, el caciquismo, el hambre, sobre las guerras carlistas, sobre el enrolamiento de los españoles en Filipinas, sobre tantos aspectos de la historia que hacen bien interesante la narración. Y a eso añada usted una capacidad estilística grande, una perfecta forma de redactar, en muchos casos bien poética. Y entonces pues te encuentras con realmente un justo premio Nadal. El autor nació en 1974, o sea, es bastante más joven que yo, tiene 48 si no me equivoco, y está en plena carrera, tiene tras de sí ya 13 novelas. Don César Pérez Gellida, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
César, perdona que te tutee, pero al ser más joven ya te toca pasar por eso.
Yo encantado, encantado.
Decías que esta novela sobre Extremadura hace mucho tiempo que la tenías en la mente y en el corazón.
Sí, porque además esta historia nació en mi cabeza en otro formato, en formato guión, y de hecho empecé a escribirla así para una de las productoras con las que he colaborado habitualmente. Lo que sucede es que estaba escaletando el capítulo 3 y me di cuenta de que estaba coartando de alguna forma mi libertad narrativa, porque el formato guión requiere adecuarse a unas características que no sean
modificadas. Uy, te estoy oyendo fatal, César. A ver, ¿estás al teléfono?
Uy. Sí, yo te escucho bien.
Ahora sí, estate quieto. Sí, perdona, me decías que estabas en pleno guión y te diste cuenta que era una novela.
Sí, me di cuenta de que estaba coartando de alguna forma esa libertad narrativa que te da escribir una novela y di marcha atrás. Terminé de escribir la novela siguiendo pues esas ideas, esas premisas que tenía en la cabeza, y después recorrí el camino contrario y terminé el guión.
Uh-huh. Hablamos, insisto, con César Pérez Gellida del premio Nadal que ha recibido y de la novela Bajo tierra seca. Para empezar, yo creo que te ha supuesto, o quizá tenías tanto conocimiento, un recorrido por toda la historia de España reciente, de finales del siglo XIX, del siglo XX. Varios de tus personajes se enrolan en las guerras carlistas, después otros acuden a Filipinas en el proceso último de las colonias españolas. O sea, realmente tienes un afán de ser muy fidedigno en el retrato histórico de la época.
Claro, claro, porque en el momento en el que quieres que el lector te acompañe en ese viaje hacia atrás en el tiempo, que no es demasiado, estamos hablando de algo más de 100 años, necesitas que haya un entorno político, social y económico en el cual puedas encuadrar la acción. No nos olvidemos que esto es un thriller, y para mí lo principal es que el suspense esté sostenido desde las primeras páginas hasta el final. Pero insisto, necesitas que el lector haga ese viaje en el tiempo. Y por tanto, sí que es muy importante crear ese entorno, pero luego a través de los detalles, porque es verdad que hay una labor de documentación importante, pero no hay que lastrar el ritmo narrativo haciendo alarde de esa documentación. Y sí que son importantes los detalles. Ahí es donde consigues que el lector te acompañe.
Desde luego hay narraciones, por ejemplo, las de los acontecimientos en Filipinas y las miserias que pasaron nuestros soldados, que resultan impactantes, ¿eh? Realmente, entre unas cosas y otras, epidemias, sí, enfermedades. Leo tu libro, más de 9.000 compatriotas habían sido hechos prisioneros por los tagalos cuando las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos se rompieron, y a partir de ahí, pues, disentería, beriberi, desnutrición, un sufrimiento extremo de las tropas.
Sí, y además es que este es un episodio de nuestra historia que no ha tenido el altavoz que merecía, ¿no? Es verdad que en la época los políticos de aquel momento trataron de enterrarlo por el bochorno que supuso las pérdidas de las últimas colonias de ultramar de aquel imperio español que ya no brillaba. Estábamos en una época un tanto oscura de nuestra política, con esa alternancia entre conservadores, liberales, con una miseria muy grande extendida, sobre todo en el ámbito rural, que es donde yo precisamente he querido encuadrar esta historia, porque me he ido a ese ámbito rural para que fuera un territorio hostil y explicara la hostilidad con la que se comportan los personajes.
Esa descripción de Extremadura es impactante. Mi madre, que llegó a España en los años 50, ya se tuvo que impresionar por la miseria todavía imperante y por las diferencias sociales. Pero es que en 1917 lo que tú cuentas es tremendo. O sea, el hambre extrema, latifundios con caciques impensables y verdaderos siervos. O sea, casi un ambiente feudal.
Sí, bueno, esa era la tónica general de la España rural. Lo que pasa es que en Extremadura había un componente más, en Extremadura y en Andalucía Occidental, que era la penetración del caciquismo. El caciquismo como eje vertebrador de lo político y social, donde el poder, que es exactamente la posesión de la tierra, dividía a la población. Era una grieta social casi insalvable, donde los que tenían la tierra tenían la riqueza, tenían el poder, y los que no la tenían, lo único que podían hacer era trabajarla por un jornal miserable, prácticamente de sol a sol, que lo que hacía era, bueno, pues provocar una hambrunas, enfermedades y una vida en el campo realmente complicada.
Es que es más que la injusticia. Fíjate que a mí este tema del caciquismo en tu novela me ha impresionado. Quiero decir que el cacique es el que determina y la gente lo da por hecho. ¿Quién es fulano? Fulano es el que manda, el que dice lo que se hace aquí, y la gente lo da por bueno.
Así era, así en la España rural y sobre todo en esas zonas desde mediados del siglo anterior y principios del siglo XX ostentaban el poder. Ellos eran los que ponían y quitaban políticos, los que hacían y deshacían, y eran personas que no eran especialmente cultas, simplemente que habían heredado la tierra, tenían esas posesiones y era el sinónimo de riqueza, y la riqueza era el poder. Claro, eso era absolutamente...
Uy, te oigo fatal, Gellida, ahora ya te has metido en lo profundo de un pozo.
No me he movido de donde estoy.
Pues tienes viento. No, ¿estás en la calle?
No me Sí, estoy en la calle, me ha pillado aquí.
Pues ponte de espaldas al viento.
Me voy a poner en esta otra posición, a ver si así.
Sí, exacto.
O si no,
de espaldas al viento, si no, es lo ideal.
Le pido a Evo lo que deje de soplar.
Un caciquismo extremo, la miseria, la corrupción, porque aquí nos encontramos con policías a sueldo de los caciques, pero vamos, sin ningún tipo de rebozo.
Claro, y es que además era así, porque la Guardia Civil, que en aquel momento es la que representa la autoridad en el entorno rural, es un cuerpo de muy reciente creación, están al salario de lo que les paga el cacique, porque es muchísimo más lo que perciben directamente del cacique de la zona que de su jornal semanal, ¿no? Entonces, claro, es la extensión del poder, pero con armas.
De todas maneras, hay que decir que la Guardia Civil sale muy bien parada. Desde el héroe a los principales protagonistas se revela su grandeza de miras y su capacidad de ajustarse a la ley y a la jerarquía. Me ha hecho mucha gracia a alguna de las cosas que haces. Por ejemplo, es una novela donde el sexo se trata sin rebozo, pero a la vez muy literariamente. Entonces es que me he reído con muchas escenas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí esta que dice Gregorio Espinosa, pues se siente atraído por una determinada mujer y dice sus exóticos rasgos en nada se parecían a los de ninguna mujer que hubiera visto antes, y su formidable y contorneada morfología le despertaba estímulos que a sus 43 años desconocía que aún albergase. Ni siquiera los harapos o la falta de higiene amedrentaron a sus cuerpos cavernosos empeñados en seguir ganando espacio dentro del pantalón. Fue su fervor católico lo que le instó a concluir el erótico periplo visual. O sea, está muy literariamente expresado, pero muy claramente expresado.
Sí, ya sabes que en las escenas de sexo en literatura hay una delgada línea roja, que si te quedas muy lejos de ella, pues corres el riesgo de parecer pusilánime, y si la cruzas puede quedar muy grosero, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esas escenas, y la verdad es que a mí me divierte.
Es muy divertido cómo tratas el sexo, muy divertido. A veces de forma más abrupta, porque los personajes son muy bestias, incluidos los caciques, pero la verdad que muy divertido. Yo, por ejemplo, también he aprendido mucho sobre el opio, sobre cómo las gentes que vienen de las guerras españolas consumen opio y son drogadictos en aquella época.
Sí, y esto es un hecho real, porque muchos de esos 9.000 prisioneros que quedaron en esos campos de trabajo recibían una ración de opio por dos motivos principalmente: uno para aplacar sus ánimos y otro porque comían menos si consumían opio. Entonces muchos de ellos volvieron adictos al opio, y algunos, los menos, también se hicieron traficantes de opio, porque llegaron a tener contactos con Filipinas, y sobre todo a través de los puertos de Barcelona y Valencia era la vía de entrada del opio a principios del siglo XX, que fue la primera droga que se hizo de consumo común en determinados lugares. No es como lo entendemos ahora, pero sí que fue como el banderazo de salida del consumo de estupefacientes.
Es muy interesante, porque de hecho era conocido en la época. Quiero decir que los doctores saben que hay enfermos de consumo de opio, les proporcionan láudano, sí. En el cuerpo hay conocimiento de asunto, o sea, no era una cuestión desconocida para la gente.
No, lo que pasa es que no estaba tan al corriente como ahora lo podemos tener en la cabeza, pero claro que se trataba, el láudano se administraba para distintas adicciones y para el consumo de opio también.
¿En qué te has inspirado para la muy curiosísima protagonista, Antonia? Porque es una sujeta que mide 1,80 m, que a la vez es bellísima, ampulosa, es un personaje extrañísimo.
Pero fíjate que esta es el personaje que más sencillo, entre comillas, me ha resultado de desarrollar, porque está basado en una mujer que se llama Belbunes, que es una inmigrante noruega que llega a Estados Unidos, a principios del siglo, a una zona muy rural como es el norte de Indiana, y que enseguida se da cuenta de que eso del sueño americano está muy lejos de su alcance. Y toma un camino recto, un camino sangriento, y hace convertirse en una de las mayores asesinas en serie de la historia. Este es el caso de Belgunes, que yo lo hago mío, lo españolizo y me lo traigo a esta Extremadura rural tan hostil de principios del siglo XX, prepandémica, porque es justo el año antes, este 1917, es el año antes de que se produzca el estallido de la primera oleada de gripe, de la mal llamada gripe española, que sacudió toda España, sacudió Europa y sacudió el mundo con casi 100 millones de muertos.
Fíjate que tenía mis dudas porque al cabo de la novela el autor adjunta una nota donde cuenta efectivamente la historia de la mujer en la que se inspiró para el personaje de Antonia, esta Brynhild Paulsdatter Storset, que nació en Trondheim, en Noruega. O sea que es verdad esa historia. Yo lo digo, a lo mejor es que es también inventada la coda.
No, es absolutamente cierto. Es un caso que en Estados Unidos sí se conoce mucho porque se ha fabulado mucho. Hay incluso adaptaciones cinematográficas de poco exitosas, pero las hay, del caso de Belgunes, porque ya se cambió el nombre cuando llegó a Estados Unidos. Pero es verdad que en España se conoce muy poco este caso. Y yo lo que he hecho ha sido rellenar esos espacios que no se conocen de su histórico vital. Esta es la parte interesante para un novelista, porque sí se conocen determinados aspectos de la vida de Belgunes, pero esos espacios, esos huecos que quedaron sin rellenar, me he ocupado yo de hacerlo.
Y luego está la gripe española, efectivamente, que es otra de los protagonistas de la novela, que nos acerca también a aquella época desde la perspectiva del COVID y de la pandemia, que hace ver cómo eso paró una sociedad, cómo generó, por ejemplo, muchísimos cadáveres, también disponibilidad de hacerse con cuerpos en circunstancias muy interesantes. O sea que también esto es un factor recomendable. Pues es la última novela de César Pérez Gellida, que ya tiene un éxito extraordinario y que ha sido premio Nadal, Bajo Tierra Seca, que ilustra la Extremadura de 1917 y es un thriller, una novela no negra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. En que tanta gente sale de vacaciones, muchos jóvenes vacilan sobre cuál pueda ser su futuro a partir de septiembre. Hay quien ha terminado periodismo o comunicación o quien lo está cursando y se plantea cómo enfilar la carrera. Y COPE constituye un horizonte, fíjate, porque tenemos un máster a disposición de la gente, concretamente un máster de Radio COPE con 2 años formativos y uno de prácticas remuneradas. Y queríamos ilustrar sobre esto, porque las nuevas generaciones que se incorporan a la radio en gran medida lo hacen por esta vía. De hecho, fijaos, del máster de COPE salen Diego González el Peli.
Menuda hornada, hemos sacado.
Y Paloma Paulete, qué alucinante.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Y recordáis aquello todavía, Diego?
Hace 15 años ya, ¿eh? Fíjate. Pero sí, tengo memoria, hombre, recuerdo a quien me dio clase de producción, que está por ahí atrás. Ah, no, ahora no la veo, Marci.
Marci Ortega, te
dio clases de producción,
y luego
sí,
trabajando a su vera y aprendiendo.
Y Eva Fernández, María José Navarro.
Fíjate. ¿Eh? ¿Y por qué decidiste apostar por el máster? ¿Qué es lo que te hizo pensar en ello?
A ver, yo cuando estaba en la universidad, todos los veranos hacía prácticas. No tenía ningún medio en exclusiva o pensado y acabé mis primeras prácticas en una radio local de Burgos, Radio Arlanzón. Me encantó el medio, me encantó lo que hacía día a día, me encantaba hacer reportajes, boletines, hacía de todo, en una radio local haces de todo, incluso autocontrol. Entonces seguí yendo todos los veranos, hasta que en tercero o cuarto de carrera dije, bueno, yo creo que voy a probar fuera de Burgos, a ver qué pasa, ¿no? Y acabé aquí en la radio local de Madrid, con Ángel del Río, otra experiencia, otro verano enriquecedor y maravilloso, que siempre lo recordaré, ¿no? Esas excursiones, como lo llamaba yo, a yacimientos en Buitrago en Lozoya, entrando en directo apenas con 5 minutos de antelación para hacer la crónica y mandar el corte por teléfono. Bueno, una serie de momentos estresantes, por llamarlo de alguna forma, y estresantes entre comillas, que me daban la vida. Me encantaba. Entonces le cogí el gustillo, pero seguía probando y hice tele, hice agencia de comunicación, hice otra serie de prácticas en medios y me di cuenta que lo que realmente me gustaba era la radio.
¡Qué bonito! O sea, realmente elegiste la radio.
Elegí la radio, sí.
Fíjate que en mi
siempre
caso
me
no,
gustó,
porque
claro,
yo vengo de la prensa escrita, del ABC y del Mundo, y luego me he enamorado de la radio porque la radio me ha elegido, me ha hecho ese enorme favor, ¿no? Pero tú lo elegiste...
Lo elegí porque quería probar un poco de todo y me di cuenta que lo que más me gustaba era la radio, esa inmediatez, esa viveza.
Y entonces te apuntaste al Master
Cope. Me apunté al Master Cope.
Y cuando acabaste, empezaste las prácticas.
Sí, y el Master Cope me encantó, ¿eh? Fue un año muy duro. Muy duro porque hicimos de todo, había que hacer, no me acuerdo, Maika, la directora del máster, cuántos reportajes nos pedía en aquella época para el programa El Laboratorio, que íbamos realizando a lo largo de todo el año. Luego las clases, esos magazines con María José Navarro y Paloma Serrano de 2 horas y media que los tenías que presentar, o 2 o 4 horas, ya no me acuerdo. Pero bueno, los tenías que presentar y currártelos tú solos, informativos.
Madre mía.
De todo, vamos.
Sí,
Te curtes tanto que llegas aquí a hacer las prácticas de verano y ese año entero formativo ya
¿dónde
preparado.
¿Dónde empezaste tú las prácticas?
Lo combiné con informativos de fin de semana. Creo que fui el único que eligió informativos de fin de semana porque me lo recomendaron, porque ahí iba a curtirme mucho, iba a aprender todo lo necesario. Bueno, no todo lo necesario, obviamente, ¿no? Porque cada día aprendes algo nuevo, pero sí que iba a hacer de todo. Entonces me recomendaron informativos de fin de semana y recuerdo aquella época que nos teníamos que ir doblando en diferentes puestos y lo compaginé informativos de fin de semana con local.
Ajá,
con local en Madrid, con Ángel.
Casi la más completa.
Con Ángel, que lo conocía ya de las prácticas
local
anteriores.
Local permite hacer mucho reportaje, mucha fuente, mucha calle, exacto. Y el informativo de fin de semana da mucho trabajo. ¿Y dónde empezó Paulette en las prácticas?
Mis primeras prácticas de verano fueron en la tarde de COPE, cuando en su momento estaba Ramón García.
Te recuerdo.
Con Ramonchu.
¿Te acuerdas, no? Fue en 2015, yo empecé el máster, va a hacer ahora 10 años, en septiembre. Y fueron mis primeras prácticas y ya luego pues fue justo antes de que Herrera empezara aquí otra vez su temporada, así que yo estaba hablando Diego y lo recordaba un poco. En mi casa siempre se ha escuchado la radio, siempre. Esto, tienes varios transistores, uno en la cocina, otro en el baño, otro en el salón, que este se ha quedado sin batería, o sea, sin pilas, tal. Y entonces, no sé, es algo que desde pequeñita siempre había tenido ahí un poco en el fondo de la cabeza. Cuando estudié periodismo, es que te sale un poco solo, ¿no? Porque al final es lo que has mamado, las horarias, el tal, el cual. Y escuché hablar del Master Cope y efectivamente pues dije, venga, va, terminé la carrera. Estuve ahí un año o dos haciendo otras cosas y ya dije, venga, me tiro de cabeza.
¿Y también elegiste la radio como tu medio preferido o fue una cosa más al albur?
Yo reconozco que es que prácticamente solo he hecho radio. Ajá. Porque mis primeras prácticas también fueron en una radio local en Madrid. Luego ya salté a otra musical y ya luego hice este máster.
¿Y los dos sois de periodismo?
Sí.
De comunicación audiovisual, en mi caso.
Ah, tú eres de comunicación audiovisual, fíjate. O sea, este es de cine, televisión.
Sí, recuerdo que cuando los profesores, Orellana, de hecho, que nos daba narrativa audiovisual, si no lo recuerdo mal, y si no que me perdone, ya me cruzaré con él en los pasillos, nos preguntó en una clase qué queríamos hacer cuando terminásemos la carrera, y el único que levantó la mano y dijo que quería seguir en los medios era yo. El resto de la clase, pues, cine, producción, televisión, series.
Bueno, pues 15 años después, el peli es el segundo de a bordo en antena. Paloma Paulette es una de las grandes de la producción, ahí codo con Jesús García.
Sí, Paloma,
García,
no pongas esa cara.
Y recogiendo además a los oyentes en su regazo. Y el que acaba de salir del máster y se incorpora a las prácticas es don Jesús Tobarra González, que está donde ellos empezaron. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú eres de ambas cosas, de periodismo y comunicación audiovisual por la Universidad CEU San Pablo.
Efectivamente, yo hice un mix de ellos dos.
¿Y qué te llevó al máster de COPE?
Bueno, pues un poco también, me repito diciendo que un mix de ellos dos, porque al final también he hecho prácticas en local. Sí que en la carrera las asignaturas de radio me llamaban bastante la atención, pero bueno, al final le dedicas una hora a la semana como mucho en tres asignaturas en 4 o 5 años. Entonces, te puede gustar, te puede dar curiosidad, pero no es lo mismo que una vez que estás haciendo prácticas en una radio local, como en el caso de ellos, que ahí ya es cuando te empapas y decides si te gusta o no. En mi caso, pues me gustó y dije...
¿También hiciste radio local?
Sí, en Albacete.
¡Ey! ¿Eres de Albacete tú?
Sí, soy de Albacete.
Como mi abuelo Faustino, que era de Pozo Hondo.
Pues yo de, bueno, de un pueblo que está en lo que se llama La Gineta.
Claro, somos parientes aquí en
Totalmente.
Barra yo.
Al final, la sangre en las venas, la radio en las venas.
Hombre, absolutamente. ¿Y qué te ha hecho pensar en el máster específicamente?
Bueno, pues una vez que terminé la carrera, sí que había estado haciendo eso, prácticas en radio, y dije, yo creo que COPE, aparte del año este de más teórico, podríamos decir, aunque también tiene mucha parte práctica, como estaba comentando Diego, sí que luego todo el año siguiente de prácticas, de estar aquí aprendiendo con los mejores, al final era lo que más me llamaba la atención y yo creo que decidí bien.
Y el 1 de julio, o sea, la semana que viene, se incorpora
mañana.
Al programa de... Ah, mañana ya, al mañana, programa del
claro,
pulpo.
Mañana por la noche, claro.
Poniendo las calles, ¿has conocido ya al pulpo?
Sí, estuve con él el jueves por la noche, vaya. Y muy bien, majísimo.
Vas
y con
a aprender
muchas
un
ganas.
Montón con él, vas a aprender un montón. Qué bonito. Jesús, ¿cómo ha sido el año del máster? ¿Cómo se desarrolla el máster para quien quiera inscribirse? Porque acaba, vamos, está el plazo abierto.
Bueno, pues de primera llegas un poco, que no sabes muy bien qué te vas a encontrar. Como nos pasa a todos, llegas un poco diciendo, ¿dónde me estoy metiendo? Con dudas, por supuesto. Pero luego te encuentras con una clase de en torno a unas 20 personas, que todos son unos locos de la radio como tú, que desde el primer momento ya conectáis. Y a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta de que te lo pases muy bien y que estás aprendiendo y haciendo cosas muy chulas. Y todo esto pues rodeado de unos compañeros y de unos profesionales que al final vienen, te dan clases. Y es que, por ejemplo, bueno, tú misma nos visitaste un día.
A
este
mí me
año.
Toca todos es los que, años hacer sí, una es... sesión con ellos, que disfruto como un enano, porque claro, es una toma de tierra con las nuevas generaciones del periodismo, y para mí es una ventana abierta.
Es que esa parte de la que estaba comentando Jesús, y no sé si la hemos comentado, es importante. ¿Quiénes son los profesores
Exacto.
del máster?
Sí, justo.
¿Quiénes habéis conocido este año?
Bueno, pues también ha venido Pilar Cisneros a darnos también una charla. Hemos estado con Concejero, con Ángel Correa también, que nos ha dado esta parte última de hacer informativos, que ha sido para mí la más entretenida, vaya, también de, como decía, de la tensión de tener que sacar un programa adelante al final, que te empiezas a preparar esa misma mañana, que es algo que a lo mejor en la carrera pues no estás más acostumbrado, tienes trabajos finales, lo ves un poco lejanos, pero esto de llegar a las 10 a una redacción y saber que en 5 horas tienes que estar ya con un programa en antena, pues te da ese nervio. Y luego también hemos tenido varios profesores de podcast, profesores quizás más teóricos, que nos enseñaban más de redactar, de historia de la radio. También hemos tenido una semana del curso especial de deportes, que bueno, luego está gente que hace el curso de deportes, y para los que no, como en mi caso, tenemos una semana dedicada directamente a deportes, en los que yo, que no soy muy de deportes, también me lo pasé muy bien y aprendí mucho, o sea que es para todo el mundo.
¿A quién conociste en el ámbito de los deportes? ¿Tuviste oportunidad de ver a Paco o a Manolo o eso específicamente los que estaban dedicados al deporte?
Eso, los de deportes sí que vinieron a COPE y también fueron allí a hablar con ellos. De la semana de deporte pues vino Mansilla, Munilla, Erifrade, Vaquero, el productor del partidazo, y la verdad que eso, genial, nos lo pasamos muy bien. Y al final los deportes también es que es muy animado todo.
Sí, es yo por ejemplo, que tampoco soy
te enseñan
mucho
a cantar
de deportes,
goles.
Sí. Me he hecho a sí. ello y me he aficionado al fútbol con ellos y con las risas que se pasan. Sí. Tiene muy buena voz nuestro Jesús Tobarra. Lo vais a oír con el pulpo en Poniendo las calles. Y además un timbre de la misma cadencia que el pulpo. Van a compaginar muy bien.
Esperemos que nos llevemos bien, vaya.
Y como somos primos de Albacete, si tienes algún problema, tú llámanos, que te echamos una mano.
Perfecto.
Pues son las nuevas jornadas, los másteres de COPE que se incorporan a la radio. Si tú quieres inscribirte, si estás estudiando o acabas de terminar la carrera, el plazo está abierto y es tu oportunidad de formarte y formarte a fondo con grandes profesionales. Jesús Tobarra, muchísimas gracias, muy bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a seguir, chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Qué bueno es el Yamal!
Los ves en el campo.
¡Nico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centra Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Nacho, al todavía capitán del Real Madrid.
Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su Museo del Fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
mejores artistas del siglo, de los artistas plásticos, es Marco Rupnik. A lo mejor os suena ese nombre, vinculado a una suerte de icono revisitado en el mosaico que hace que Rupnik haya cubierto con teselas buena parte de las capillas y de los centros de oratorios de toda Europa, haciendo cosas impresionantes. La Catedral de la Almudena tiene una capilla sacramental con un sagrario y con un, una decoración total de Rupnik que os recomiendo enormemente en Madrid. También tiene una capilla así, la Conferencia Episcopal, muy bella también. Hay varias obras en el Vaticano, pero también en muchos ámbitos, no necesariamente relacionados con lo jerárquico. Lo cierto es que ahora Marco Rupnik se ha visto envuelto en acusaciones ciertas, al parecer, de abusos de autoridad y de abusos sexuales a mujeres durante muchos años. Evidentemente se encuentra envuelto en un proceso, pero hay un debate sobre qué pueda ocurrir con las obras de Rupnik. De hecho, el cardenal O'Malley, el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ha exigido al Vaticano que se abstenga de exhibir las obras de Rupnik. Es un debate complejo y en él queríamos involucrar a Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Ginés, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Tú estás familiarizado con la obra de Rupnik, como yo, entre otras cosas, porque en uno de tus lugares de trabajo, que es la Conferencia Episcopal, la bellísima capilla es de él.
Sí, la capilla de la Sucesión Apostólica es obra de Rupnik y, como dices, pues muchas obras en lugares importantes, emblemáticos de la Iglesia, empezando por el Vaticano, pues están hechos por Rupnik, sobre todo pues por su taller de arte, donde hay implicadas muchas personas que trabajan en esta labor y que no están acusadas ni implicadas en ningún delito de abuso, ¿no? Ni de poder ni abuso sexual, ¿no? Es decir, que una obra de esa envergadura, es verdad que la cabeza pensante era Rupnik, pero hay muchísimas personas que están involucradas en esto. Es verdad que ha salido esta polémica porque hace unos días Paolo Ruffini, que es el prefecto del dicasterio para la comunicación de la Santa Sede, pues dijo que no creía que hubiera que quitar las obras de Rupnik, ¿no? Estos iconos que tú decías en mosaico de Rupnik, pues puesto que son una obra de arte. Y a lo largo de la historia del arte, pues tenemos muchos artistas que no han vivido precisamente en la virtud y que han cometido delitos y no lo hemos quitado. Y la polémica surge porque el otro día el cardenal O'Malley, el arzobispo de Boston, pues escribió a los responsables de los dicasterios de la Curia Romana diciendo que no hicieran exhibición, que no hicieran propaganda de las obras de Rupnik, ¿no? Yo creo que las dos posturas tienen su razón de ser. Hombre, pues en este momento en que Rupnik está siendo juzgado, pues tampoco hay que hacer ninguna propaganda que esté expresando una exoneración o que esté tocando un poco, ¿no?, intentando tocar la decisión de los jueces. Pero por otra parte, si hay una obra de arte, quitarla porque su autor pues sea una persona condenada, cosa que Rupnik todavía no es, que sea condenada por abuso, pues hay un camino, ¿no? Entonces creo que las dos posturas tienen razones muy serias, ¿no? El que no hagamos propaganda, pero al mismo tiempo yo no sé por qué hay que quitar de lugares emblemáticos estas obras, que realmente son obras de arte.
Claro, la cosa es compleja, porque Picasso, por ejemplo, en ese sentido recomiendo la última obra de Juan Manuel de Prada, era maltratador. Polanski era un abusador sexual. Pablo Neruda es un violador, como él mismo reconoce en sus memorias. Cuenta que violó a una muchacha en la India. Y no se nos ocurriría censurar las poesías de Neruda, las películas de Polanski o los cuadros de Picasso. La cosa es controvertida, ¿eh?
Así es. Incluso si nos vamos un poco, hablas de autores contemporáneos, pero si nos vamos un poco más allá, nos vamos al Renacimiento, pues no sé lo que teníamos que hacer con la Capilla Sixtina, por ejemplo, o con otras obras de arte. Yo creo que una cosa es la culpabilidad, ¿no? O la vida de virtuosa o no de un artista y otra su obra de arte, ¿no? Creo que es verdad que en este momento pues vivimos en una sensibilidad muy grande y es verdad que tenemos que reiterar por la cercanía y el apoyo y el cuidado a las víctimas, ¿no? Pero de aquí a tener que destruir el arte, ¿no? Por lo que ha sido el autor que lo ha realizado, pues ya digo, sería para pensarlo, ¿eh?
Pues ahí queda esa reflexión que sin duda tiene toda la actualidad, que por un lado pues encarece que efectivamente no hace falta que hagamos folletos específicamente ilustrados con Rupnik o tarjetas de Navidad en estos momentos en los que las víctimas están sufriendo, pero claro, el hecho de que capillas emblemáticas y paredes enteras estén recubiertas de los mosaicos de Rupnik no nos ha de llevar a coger un martillo, ¿no? Que eso nunca ha sido un buen camino, la verdad. Muchísimas gracias, Ginés García Beltrán.
A ti, Cristina.
Por no eludir este debate de máxima actualidad y que nos lleva al mundo del arte. Gracias, de verdad. Un feliz semana.
Igualmente, hasta la semana que viene, Cristina.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós.
Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Seguimos en el arte y esta vez en las recomendaciones cinematográficas. Paulete y Diego están ya ansiosos de saber qué tienen que ir a ver en el cine.
Esta tarde,
pues,
además.
¿De sala o son el cine de casa?
Perfectamente. Mira, vamos a empezar con una película que es canadiense, que trata justo el tema del que acabáis de hablar. Se titula Testament. Es una cinta dirigida por Denis Arcand, que es un director canadiense que hace muy buenas películas, y nos encontramos en Testament con un anciano que vive en una residencia de ancianos y de pronto empiezan a montarse unas manifestaciones delante de la residencia porque son unos jóvenes que dicen que dentro de la residencia hay una pintura de unos indios que alaban a los colonos cuando llegan y que tienen que quitar esa pintura. Entonces, al hilo de esta reclamación que hace esta gente joven de quitar estas obras de arte porque históricamente son un horror y demás, pues este profesor universitario empieza a dialogar sobre lo que es la cultura woke y sobre este tema del que acabáis de hablar, de la pertinencia o no, de cómo se tiene que mirar el arte con respecto a la historia y con respecto a muchas cosas que han sucedido. Es una cinta muy interesante, que está en plataforma, sí, Testament, y además con mucho humor lo hace Denis Arcand. Recomiendo también una película que está en cine, se titula Shaida. Es una cinta que ganó el premio del público.
Esta la tengo que ver porque la había anunciada el otro día en el cine y desde luego tiene buena pinta.
Esta promete.
Vamos, fantástica. Premio del público en el Festival de Sundance, dirigida por Nora Shanaisi, y es una cinta que nos presenta a Shaida, una mujer iraní que vive en Australia, que va a meterse en una casa de otras con otras mujeres maltratadas con su hija, y su hija tiene que cumplir con las visitas con el padre. Entonces, en este encuentro de revisitar su propia vida, de cuál ha sido la figura del marido y de cómo tiene que abordar su nuevo futuro, es de lo que va Shaida, que está fantásticamente dirigida, muy bien interpretada, y es uno de los peliculones de la semana. Recomiendo también en plataformas un documental imprescindible que se titula Soy Celine Dion.
Hablado en el espacio del exprimidor, ¿no? Era este el documental sobre la enfermedad de esta mujer.
Efectivamente, todas las personas conocen la historia de Celine Dion, una artista más que laureada, 250 millones de discos ha vendido en todo el mundo y es una directora, actriz, cantante, bueno, productora, que tiene una voz prodigiosa y que en el 2020 dijo ya que no podía enfrentarse a los escenarios porque sufría una enfermedad rara que sufren muy pocas personas en el mundo, es el síndrome de persona rígida, y una directora que se llama Irene T. Taylor, que ha ganado muchísimos premios haciendo documentales, rueda este documental donde no se deja nada fuera. Ahí vamos a ver la vida de Celine, cosas interesantísimas como que es hija de una familia que tenía 13, tiene 13 hijos. Ella es la es una de una familia numerosa, católica además, viven en Canadá, cómo surge su pasión por la música y cómo esta enfermedad la afecta hasta el punto de tener que dejar lo que ella más ama, y vamos a ver momentos crudísimos, pero fantástica de verdad este documental, que yo no puedo dejar de recomendar porque habla de las personas que sufren, también habla de la capacidad del ser humano de sobreponerse a lo peor, y además no se han dejado nada atrás. Esta actriz, esta directora, esta cantante es sin duda una de las grandes, no solo fuera de los escenarios, sino también en su vida. Por eso recomiendo Celine Dion. Y ahí quedan las recomendaciones de esta semana. Vamos a poner también la guinda con todo lo que es 13 de televisión, porque la semana que viene vamos a abordar más estrenos que se han producido. Y tenemos que decir que hoy sábado tenemos un horizonte muy lejano, no puede ser más divertida. Tom Cruise a las 3:20, Zorro Negro a las 7, hoy a las 5:05 de la tarde, Zorro Negro 2 a las 7:20, y tenemos la tercera parte a las 8:15 por la noche, Buscando Justicia a las 10, El Gran Halcón a las 11:30. Hombre, mañana Viva el Cine Español a las 3:20. Bueno, Bruce, que también tiene otra enfermedad de la que hablaremos en otro momento. Sí. Nuevo en esta plaza a las 3:20, a las 4:30, Celedonio y Yo Somos Así. Y por la tarde, mañana domingo, Más Fuerte Muchachos a las 6:10, 2 Super 2 a las 8:30 y John Rape a las 11:30 de la noche.
Esas son las de Bud Spencer, ¿verdad?
Hombre,
¿cómo se la sabe?
Es que no se pierde ni una.
Total. Bueno, pues es que hay de todo. Bud Spencer el domingo, Bruce el sábado y todas las del zorro. Zorro negro y zorro negro. Toda la tarde viendo el zorro. Querida Teresa, me voy a ver la película esta sobre los iraníes y los y las niñas. Sí, Shaida, esta es la mía, que es del Festival de Sundance. Muchísimas gracias.
Buen fin de.
Chao, chao. Ha llegado ese momento inevitable, dramático, azacaneado, que era el término que le llamaba la atención a Lomana. Esto se acaba y yo me quedo flipada porque se me ha pasado el programa volando.
Eso es que te lo has pasado bien.
Sí. Sí, y además se comprobó que cuando yo me lo paso muy bien, la gente se lo pasa muy bien. Es
que se contagia.
Claro. Eso no es aburrido, no tiene más vuelta de hoja.
También estaban contagiados de ese entusiasmo y alegría los oyentes. Por ejemplo, con la tertulia que has mantenido con Gaona sobre esa visión remota.
Buenos días. Interesantísimo el tema que ha tocado el doctor Gaona. Yo creo firmemente en lo que dice. Hay personas que tienen estas sinergias y realmente tienen telepatía. Yo lo denominaría telepatía.
Fíjate, ha hablado sobre los médiums que son utilizados por el FBI para averiguar documentos y datos a distancia.
Incluso resolver algún crimen. Punto muerto.
Yo recomiendo que la gente se lo escuche en cope.es, porque es que además Gaona lo explica de una manera que te quedas atrapado.
Pegado.
Total. Pegado. Un serial.
Explicaciones es también lo que dan nuestros oyentes a Carmen Lomana. Porque ha dicho que 40 grados son muy agradables, que lo lleva muy bien. Pues la primera oyente desde Extremadura.
Buenos días. ¿Cómo se nota que Carmen Lomana no vive en Extremadura? En Badajoz, por ejemplo, que los 40 grados son agradables, sí, por supuestísimo. Y sobre todo por la noche, cuando no baja de 23, 24 grados.
Total. Siguiente oyente, muy rápido. Desde Cantabria.
Buenos días, desde Cantabria. Soy Monse. Lloviendo. Llevamos un mes de junio que parece que estamos en octubre. Por cierto, Lomana, atrévete a venir a Cantabria con 28 grados, no 40, con 28 grados y casi un 90% de humedad. Luego me lo cuentas.
Y yo subo la apuesta en julio a Murcia. Y entonces ya, vamos, o sea...
Es que te has quedado traumatizado ahí. Pero yo también recuerdo un día que fuimos, lo he contado muchas veces en antena, a Extremadura, y nos dice el taxista, bajen ustedes deprisa. No sé si era en Mérida, en Zafra, creo. Digo, que bajamos deprisa al hotel, ¿por qué? Ah, ¿cómo que por qué? Pruebe usted. y lo que fue el trayecto a las 3 de la tarde entre el taxi y el hotel, arriesgamos la vida. Que nos vamos hasta mañana. Marci Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla han hecho el programa. El control era de Cinta Moluna, Molina y el central de Orihuela. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
1, 2, 3.
En la noche del sábado, cruzamos los límites del drama y la comedia.
Será un buen espectáculo.
Sí, eso creo.
Con una leyenda del cine.
Con eso debería bastar.
El Gran Halcón. Y la guerra de Har.
Deberíamos haber vendido entradas para esto.
Dos de Bruce Willis.
Perfecto.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche. En 13.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes va. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado en Herrera en COPE que es necesario modificar la ley de extranjería para que parte de los menores migrantes acogidos en Canarias puedan ser repartidos por el resto de comunidades autónomas. Los países del sur de la Unión, España, Italia y Grecia, siempre hemos pedido con razón que a los países del norte nos ayuden con la entrada de migrantes y con la entrada de refugiados. Somos la frontera de Europa y la respuesta al reto de la migración tiene que ser europea. Lo mismo que se dice de España respecto al resto de la Unión, hay que decirlo de Canarias como frontera de España. Canarias es el sur del sur y por eso es lógico que el resto de España acoja a una parte de los migrantes menores que saturan los centros de acogida. Por eso es lógico que se modifique la ley de extranjería. Pero el gobierno de Sánchez no puede apoyarse en uno de sus socios, en Junts, para sacar adelante el cambio de la ley. El partido de Puigdemont, el partido que hizo posible la investidura de Sánchez, no es un partido progresista. El secretario general de Junts, Jordi Turull, hace unos meses identificaba, en contra de los datos, migración con delincuencia. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha vuelto a decir que no a los menores migrantes, como hace la derecha populista europea.
Las dos, la una en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.